Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si abres la página web de Google y escribes en el buscador Málaga, en menos de un segundo te van a aparecer 236 millones de resultados. Vas a ver en tu navegador imágenes de la Catedral, del Castillo de Gibraltar, del Museo Picasso, del Teatro Romano, de la vista del puerto de Málaga y precisamente allí, a unos pasos del puerto, hoy Google y Málaga estrechan su relación. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera, en COPE Más Málaga. La ciudad consolida su posición como polo tecnológico mundial porque la multinacional tecnológica americana, Google, se ha fijado en la ciudad y nos ha elegido para instalar aquí su centro de ingeniería de ciberseguridad, el más importante de la compañía en Europa. Hay otros dos, en Múnich y en Dublín, pero dicen los expertos que este es el más importante. A las 10 de la mañana han comenzado los actos de inauguración de ese centro de ciberseguridad de Google, actos que van a seguir celebrándose durante todo el día hasta esta tarde desde esas instalaciones en el antiguo edificio del gobierno militar ubicado en el Paseo de la Farola. Allí, desde allí se va a trabajar para combatir las ciberamenazas y en ese lugar precisamente está desde bien temprano Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Aquí bueno, estamos efectivamente conociendo un poquito este edificio.
De esa nueva sede de Google que conocemos porque sabemos dónde está ese edificio, ese antiguo edificio del gobierno militar, pero sobre todo lo vemos con una verja, la entrada de color verde, una enorme G de Google. ¿Tú has podido estar parte de la mañana por ahí curioseando? ¿Qué es lo que te has ido encontrando?
Pues sí, Mónica, dicen que aquí en madruga Dios la ayuda. Yo me he venido tempranito, he tenido la oportunidad de que me hagan una visita guiada por todas las instalaciones. Vamos a ir por partes. Atravesamos esa verja verde con esa G grande, como bien comentabas, y encontramos dos zonas a la derecha y a la izquierda. Son dos terrazas, son como una zona relax. Aquí se ha hecho la recepción, hemos podido tomar café, también nos han ofrecido pues algo de desayunar. Una vez que atravesamos el umbral de lo que es el edificio, la puerta, a la izquierda encontramos lo que es la joya de la corona. Es un auditorio, es una especie de auditorio con capacidad para unas 100 personas, llamado Moraga, nombre muy malagueño. Bueno, ahí vemos a la derecha, si miramos de frente en ese auditorio, a la derecha vemos un gran logo de Google, elaborado con 1.500 ladrillos blancos, que han creado, por cierto, en un taller, de manera artesanal, en un taller andaluz. Si seguimos por el pasillo, vamos a encontrar tres pequeñas salas para entrevistas personales, entrevistas uno a uno, bautizadas con el nombre, por cierto, de malwares famosos. Esto en la parte izquierda de la planta baja, que donde estamos. En la derecha nos encontramos un gran comedor y la cocina. Te podré contar en unos minutos algunas curiosidades que seguro que te van a gustar sobre esta parte. En la segunda y tercera planta hay pues despachos, hay zonas en demo, hay zonas relax, hemos visto máquinas de arcade, futbolines y en la azotea una gran terraza con el suelo verde y morado, que son los colores de Málaga y además también un gran logo de Google. Ahí precisamente es donde a las 10 y 37 minutos se ha inaugurado, se ha cortado la cinta de este nuevo centro de ciberseguridad de Google aquí en Málaga.
Andrés, veo que hay mucho relax, mucha zona de relax. Entiendo que allí se va a trabajar. Exactamente, ¿qué te han contado? ¿Qué se va a hacer desde este centro de ciberseguridad de Google aquí en Málaga?
Bueno, aquí se trabaja y mucho, ¿eh? Te puedo dar fe también porque, claro, están los ingenieros de Virus Total, ¿no? Que son mayoría en este edificio, pues están saliendo por cortesía para atendernos, pero ellos están con sus menesteres. Bueno, básicamente lo que se va a hacer aquí, lo que ya se hace, es comprender el panorama de los ciberataques, de las ciberamenazas y crear herramientas pues que puedan ofrecer una mayor seguridad en Internet, cosa que es un desafío, no es fácil. Precisamente, Mónica, sobre los objetivos de este centro habla Fuencisla Clemares, que es la directora de Google para España y Portugal.
En este centro lo que vamos a hacer es compartir conocimiento, compartir mejores prácticas y desarrollar nuevos productos, pero también formar a las personas para que estén mejor preparadas para combatir las ciberamenazas.
Bueno, básicamente ese es el objetivo, en eso se está trabajando ya, se va a seguir trabajando desde este centro de ciberseguridad de Google, Mónica.
Dicen desde Google que este es el centro de ciberseguridad más importante que tienen en Europa, no sé si es una forma de dejarnos contentos porque sé que tienen otros centros en Múnich, también en Dublín, en todo caso, dicen que este es el más importante, ¿no?
Bueno, yo creo que no es una frase hecha, yo creo que no es una manera de hablar, porque además lo hemos podido contrastar. Lo ha dicho la directora general de Google para España y Portugal. También lo han comentado otras personas, ingenieros. Es estratégico, es muy importante dentro del mapa mundial, no solo europeo, sino mundial, de Google. Vamos a escuchar, si te parece, a Cristina Pitarch, responsable de Google Cloud Security, que precisamente ha hablado de este asunto.
A nivel europeo es el centro de ciberseguridad, o sea, donde queremos que se comparta lo mismo, todo nivel de conocimiento, y para Google Europa es una prioridad muy importante y ciberseguridad es otra prioridad, o sea, dentro de las tres prioridades más grandes de la empresa, ciberseguridad es una. O sea, que dentro de Google podemos decir que es extremadamente estratégico.
Bueno, están satisfechos, ¿eh?
Andrés, Google se fija en Málaga. Decíamos antes al arranque del programa que, bueno, nace esa unión Google-Málaga, que nos situamos, en ser el polo tecnológico mundial. Pero ¿por qué nos elige a nosotros? Eso lo habrán explicado, ¿no? No,
bueno, claro, ahí tiene mucho que ver Virus Total y pues el jefe de Virus Total, que es Bernardo Quintero, que es el responsable de ingeniería de seguridad de Google a día de hoy. Pero
Beleño,
bueno, también habla
de Vélez.
Beleño, de Vélez Málaga, efectivamente, apasionado de todo lo que tiene que ver con la informática. Enseguida, porque tengo aquí conmigo a uno de los ingenieros de Virus Total, que nos va a dar más claves de todo esto. Pero también ha hablado de los motivos por qué han elegido Málaga, los ha dado la directora general de Google para España y Portugal, Fuencisla Clemares. Lo escuchamos.
No hemos elegido Málaga por accidente, hemos elegido Málaga porque realmente es una ciudad que está reconocida por tener un ecosistema vibrante de startups, de ingeniería y de tecnología. Y además es la ciudad que vio nacer a uno de los equipos más importantes que tenemos en este centro, que es Virus Total. Virus Total empezó su viaje en 2004 y hoy cuenta con millones de usuarios en todo el mundo.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de Virus Total, Mónica, porque tengo conmigo Gerardo Fernández, que es ingeniero en seguridad precisamente de Virus Total. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes. Pues genial, un día de celebración.
Sin duda alguna, además se nota, se respira en el ambiente. Hablamos de cómo se fraguó todo esto. Dicen que un día Bernardo estaba con el equipo de Virus Total, se estaba tomando una copa aquí cerca, una compañera vio el edificio, lo propuso, a partir de ahí no fue muy difícil convencer al jefe de Google. ¿Eso es así?
Exactamente, la compañera es Ángela Dini, que cuando vio el edificio dijo, ese sería un buen emplazamiento para la oficina de Virus Total. No en vano, alguno de los compañeros pues se apostó con Bernardo una botella de whisky a que no era posible conseguir el edificio y la perdió, lo cual demuestra la capacidad y la voluntad que tiene Bernardo para mover este tipo de cosas. Realmente el apego que tiene Bernardo a la ciudad de Málaga es bastante fuerte. El hecho de que tengamos este centro aquí se debe en mayor medida a su propia iniciativa y luego al equipo que hay detrás, ¿no? Que también apostamos por la ciudad y por este tipo de soluciones a Málaga.
Oye, Gerardo, aquí se trabaja y mucho, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis día a día? ¿En qué consiste ese trabajo?
Se trabaja y más de lo que parece. La zona de esparcimiento y la zona de comida en el microkitchen son zonas sociales. Nosotros lo vemos como espacio donde puedes hablar con compañeros, donde puedes intercambiar opiniones o estar al día o, por ejemplo, fraguar una nueva característica e incorporar Virus Total. Son espacios de recreo, pero son espacios de trabajo también. Y luego, por supuesto, tenemos los dos espacios que tenemos disponibles ahora mismo para trabajar. O sea, hay mucho talento trabajando en la oficina Virus Total. Y desde esta oficina se está innovando mucho en seguridad. Por ejemplo, la última apuesta que hemos tenido sobre inteligencia artificial se ha fraguado aquí, en Virus Total.
La formación, un gran pilar. Aquí van a poder venir hasta niños de colegios a recibir formación en ciberseguridad, pero sobre todo también muy importante ese convenio que además habéis sellado hace poco con la Universidad de Málaga.
Sí, la Cátedra de Ciberseguridad. Efectivamente, la formación es uno de los pilares fundamentales. Al final, si queremos tener trabajadores cualificados y trabajadores cualificados también que sean locales, la formación es uno de los pilares, ¿no?, para conseguir ese objetivo. Y desde que son chiquititos, es decir, la idea de traer el colegio es enseñarles lo que se puede hacer, cómo se puede trabajar en ciberseguridad, para intentar picar el gusanillo para que en el futuro puedan trabajar en ello. Trabajamos ese tipo de perfiles y también trabajamos perfiles más avanzados, más especializados en cosas que nosotros necesitamos, como es el curso de análisis de malware, ingeniería inversa, que hacemos en conjunto con el grupo de investigación Nix Lab, la Universidad de Málaga.
Pero, Andrés, pues, ¿cómo se le explica a un niño en una de las excursiones, o cómo se le explica a cualquier oyente que tenga ya una edad, bueno, y a mí, que no concibo exactamente cómo se le explica a esas visitas, qué se hace allí? Ciberseguridad, nos protegen de ataques, vale, pero exactamente, Gerardo Fernández, cuando no está en esos espacios sociales tan maravillosos que nos has descrito, Andrés, ¿su trabajo cuál es? ¿Cómo lo explicaría un niño de 7, 8, 9 años?
Curiosamente, yo tengo un niño de 7 años.
Hola, Gerardo, buenas tardes. No sabía que me escuchabas. ¿Cómo se lo explica a tus hijos?
Al principio no es tan difícil, puesto que ellos saben lo que es un ordenador, ellos saben lo que es un teléfono, ellos saben lo que es un tablet. Esos son conceptos que ellos ya conocen, ¿no? Entonces, cuando tú quieres explicarles lo que es una amenaza, el concepto de amenaza también lo entienden. Ellos saben que pueden perder acceso al dispositivo, que la foto que ha hecho la cámara alguien se lo puede quitar, que los mensajes que envían pueden ser interceptados. Entrando en ese tipo de conceptos, ellos sí pueden entender sobre cuál es el tipo de trabajo que se realiza aquí, ¿no? Realmente, en la parte formativa, lo que intentamos enseñarles no es eso, es cómo proteger o cómo poder trabajar o no trabajar, cómo poder interactuar con ese tipo de dispositivos de manera segura, ¿no? Pero no es tan difícil enseñar ese tipo de conceptos porque las nuevas generaciones desde pequeños ya están, se ven relacionadas con ello, ¿no? Mi hijo, cuando hace 3 años, le enseñé un monitor, lo primero que hizo fue tocarlo. Esto no es táctil, esto es una pantalla que no se mueve, ¿esto qué es? O sea, están familiarizados desde pequeñito con este tipo de dispositivo.
Gerardo, ¿tenéis algún objetivo, hasta donde tú puedas contarnos, algún objetivo que hayan dicho, mira, a esta gente de Málaga, que tan buen tiempo tienen, que tan bien lo van a pasar en la ciudad, que pues a esto le vamos a encargar lo más complicado? ¿Algún encargo concreto de ciberseguridad, de esa protección por ahí, por internet, por esas cosas tan complicadas para nosotros, exactamente os han encargado algo?
Bueno, Virus Total por sí es una, tiene un papel bastante fuerte dentro del portfolio de Google Cloud. Nosotros lo que ofrecemos son información de inteligencia sobre amenazas. Ese es nuestro pilar, ¿no? Nosotros no solamente ofrecemos un servicio público que donde la gente puede subir ficheros y analizado por un montón de antivirus y demás, sino que también generamos información de inteligencia, inteligencia que es consumida internamente por Google y externamente también por los socios y por usuarios investigadores que quieran participar en la plataforma. Ese es nuestro pilar y sobre eso crecemos. Y en el portfolio de servicios que nosotros tenemos incluimos mejoras que van incorporándose poco a poco, como la inteligencia artificial. Code Insight hace poco es una característica que se ha incluido ahora y ha sido bastante sonoro dentro del equipo de Google, porque fue la primera vez que se incorporó inteligencia artificial para dar contexto a la amenaza, para explicarte con palabras textuales qué es lo que va a hacer este virus, este troyano, cuando lo ejecutes. Eso ha sido, por ejemplo, una de las innovaciones que hemos tenido este año.
¿Cuántas cosas no sabemos, verdad? Porque si no, yo creo que Gerardo Fernández tiene en un móvil de estos modernos, un iPhone, una cosa así, un smartphone, o tiene una patata como las antiguas por estar más protegido, porque no sabemos el riesgo al que estamos sometidos con cualquier cosa que encendemos, ¿no?
Al final es saber cuáles son los límites y trabajar de manera... trabajar con sentido común, al final no es más que eso. Los equipos modernos, si son bien usados, son más resistentes a ataques que los antiguos están más limitados y muchos de ellos nos llevan sin actualizarse un montón de tiempo. A ver, si nos remontamos a los 90, seguramente sea difícil que hoy día puedan atacar ese dispositivo, pero a partir de 2000, 2010, en ese entorno, esos equipos ya no tienen soporte, no tienen ningún tipo de actualizaciones, no es recomendable utilizarlo. Mantener un equipo moderno, bien actualizado, no hacer locuras como desprotegerlo, el jailbreak que llaman, ¿no? Ese tipo de cosas son los que ponen en compromiso la seguridad del dispositivo moderno. Pero por lo demás, los nuevos dispositivos, los iPhone, los Android, todo eso, incluyen características de seguridad nuevas que se van incorporando conforme avanza la técnica. Con lo cual, si quieres estar al día de las últimas protecciones de seguridad, lo que necesitas son los últimos dispositivos, no los anteriores.
Y no decirle el mensaje ese que de vez en cuando te sale en el ordenador. Actualizar tu virus. Recordármelo más tarde. Así llevo yo meses. Y ahora, cuando termine el programa, te prometo, Gerardo, que le voy a hacer caso a ese mensajito porque llevo meses diciéndole recordar más tarde y es un enorme error. Gerardo, Fernando, muchísimas gracias por atendernos. Que disfrutes del día, que supongo que estarás deseando que ya nos vayamos de ahí tantos periodistas y mañana poder trabajar. Y ojo, disfrutar de esos espacios sociales que dicen de los ingenieros que sois muy poco sociables, y creo que eso no es del todo cierto.
Bueno, un placer atenderos y gracias. De verdad que queremos volver a trabajar, pero hoy estamos encantados de teneros aquí.
Gracias, Gerardo. Andrés, tú estás ahí disfrutando, claro, con lo que te gusta además, que eres el director presentador del programa de los viernes, El Polo Digital, estarás disfrutando. A las 10 de la mañana era cuando han comenzado los actos de inauguración, que van a seguir durante todo el día. Por Dios, ¿qué han organizado?
Bueno, han organizado de todo. Bueno, ahora hay que decir que, bueno, después de la inauguración, que era a las 10:37, pues hubo un momento también para, por cierto, no ha hablado ningún político, solo ha hablado gente de Google, dos personas de Google. Justo después, pues ha tenido lugar en ese auditorio llamado Moraga, que comentábamos, una especie de charla en la que ha participado Ken Walker, que es el presidente de Asuntos Globales de Google. Pues ha habido mucha gente tomando nota, mucha gente muy interesada, ha estado completamente lleno. Y una vez que termine, que está a punto, por cierto, de finalizar, se va a realizar un almuerzo, una comida, en plan informal, aquí en la terraza de fuera, justo detrás de esa valla verde, y luego, pues después del almuerzo, se podrá seguir charlando, conversando con algunos directivos de Google. Y eso es prácticamente hasta lo que dura la sobremesa, Mónica. Si después nos ponen un café o nos pone cualquier cosita, pues estaremos aquí alargando la tarde. Pero básicamente lo que quieren es humanizar todo esto, ¿no? Tener contacto directo. Y si quieres te voy a contar algunas curiosidades.
Venga, anécdotas,
que tenemos
cosas
en el tintero, que yo sé que es lo que te gusta a ti, le gusta a los oyentes.
Hombre, claro, sobre todo porque no vamos a poder entrar ahí a ese espacio de Google tan fácilmente. Así que te hemos dejado a ti como virus que te has colado. Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. Aquí hay 70 personas trabajando. De las 70 personas, el 80% son malagueños, que se han ido trayendo desde distintos puntos de Europa y de otros sitios, atrayendo talento. Oye, ¿os venís de nuevo para Málaga? ¿Os venís para vuestra tierra? Pues sí. El 80% de esos 70 trabajadores son de Málaga, aunque esto tiene capacidad, este edificio, para 100 trabajadores. Bueno, te decía, tengo una curiosidad relacionada con la cocina. Bueno, hay una cocina propia. En esa cocina se elabora diariamente tanto el desayuno como el almuerzo. De eso se encarga un chef y, ojo, 4 cocineros. Elaboran menús de todos los gustos, vegetarianos, con carne, sin carne, con gluten, sin gluten. Bueno, se sirve tipo buffet y el menú está compuesto siempre de productos locales y de temporada. Aquí se come a la 1 de la tarde y todos los trabajadores se sientan en una sola mesa, una mesa enorme. Todos sus trabajadores, para que nadie se disperse. Y después de comer, ojo, los trabajadores votan qué es lo que más le ha gustado del menú. ¿Para qué? Para que el chef vaya tomando notas. Supongo me han dicho lo que más le gusta, pero también señalarán lo que menos le ha gustado, para que él vaya afinando cada vez más el cocinero. Bueno, disponen de distintas salas de entrevista, como te comenté, pues han sido bautizadas con nombres de conocidos malwares, tienen esa sala de conferencias llamada Moraga, y bueno, estas son algunas de las curiosidades que encierra este magnífico edificio, que lo podemos contemplar al pasar por el Paseo de la Farola y que ya ha quedado inaugurado. Es la sede de Google, es el edificio más seguro de Málaga, podemos decir, el centro de ciberseguridad de Google, que ya sigue funcionando al 100% a partir de hoy.
Bueno, pues, en fin, nos colamos y dentro de un ratito, a partir de la 1 de la tarde, vamos a seguir contando curiosidades. Gracias, Andrés. Por aquí te esperamos por la radio. Si te quieres quedar ahí, si quieres hacer el programa el viernes desde ahí, ala, te puedes quedar.
Hombre, aquí en 10 minutos va a empezar la comida. Aquí en 10 minutos va a empezar la comida.
Probablemente te vas a quedar.
Por cierto, ¿sabes una cosa, modo también de curiosidad? ¿Sabes que cuando te sirven un café tienen varios diseños que te imprimen en la espuma del café?
¿Cómo?
Sí, son logotipos.
Que te lo imprimen en la espumita de arriba.
En la espumita de arriba, además, te dicen, es tinta, y añaden inmediatamente comestible. Entonces, pues es una tinta comestible que sobre la espumita blanca te hacen logotipos. O sea, aquí todo muy moderno, muy cool.
Bueno, pues disfruta del momento de este día en el que Málaga se convierte, pues, en la ciudad tecnológica, por así decirlo, mundial, o eso nos gusta decir a nosotros, porque este centro de ciberseguridad de Google ya nos han explicado que es el más importante que tiene la compañía aquí en Europa, aunque tenga otros 2 más. Gracias, Andrés.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Bueno, miércoles de cielos con algunas nubes en la costa, pero en general soleado y con nubes y alguna que otra lluvia débil en comarcas del interior. Las máximas van a oscilar hoy entre los 16 grados que nos anuncia el hombre del tiempo para Ronda, los 20 en Antequera, 21 en Marbella, 22 de máxima en Vélez Málaga y también aquí se esperan en Málaga capital. Y mañana jueves se supone que llegarán las anunciadas lluvias por el hombre del tiempo. Ya nos lo dijo el hombre del tiempo el lunes. Mañana jueves, a ver si es verdad. Precipitaciones en las sierras en general van a ser débiles y más probables e intensas conforme vaya avanzando el día, al final del día. Ojo con el viento, que mañana jueves por la tarde va a llegar a soplar con fuerza en el litoral, en la costa. Las máximas mañana incluso más altas que las de hoy aquí en la capital. Si hoy nos anuncian 22 grados, mañana 23. Seguimos esperando el frío. En las carreteras a esta hora, según la DGT, se circula sin complicaciones por toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tenemos tráfico algo más intenso de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía. En el deporte, hoy desde las 3 hablan los compañeros de Deportes COPE Málaga con uno de los mejores jugadores del equipo malaguista, Manu Molina. Lo harán desde la Rosaleda. Además, hay muchos lesionados en el Málaga, también en Unicaja. Emilio Guerrero, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Hoy programa especial que vamos a tener. Vamos a estar en directo desde la Rosaleda con un futbolista del Málaga, con Manu Molina, el que fuera el último fichaje del mercado de verano, al que le ha costado un poquito entrar en la dinámica del equipo. Tuvo que pasar una lesión de 3 semanas, pero el domingo tenía su primera titularidad en la nueva condomina, hizo un auténtico partidazo. Así que hoy desde las 3 y desde la Rosaleda vamos a estar con Manu Molina, con el centrocampista onubense del Málaga Club de Fútbol. Y hoy vamos a hablar mucho del tema médico en el Málaga. Ha sido operado Aitán, en el joven futbolista del Málaga Club de Fútbol. Tendrá que estar 10 meses de baja. Ayer fue intervenido por el doctor Espejo de una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que le va a tener, como digo, cerca del año de baja. Y estamos pendientes también de la decisión que tome el Málaga con Nelson Monte. El futbolista sufre una luxación acromioclavicular en la clavícula izquierda. Va a estar en torno a los 3 meses de baja y el Málaga está decidiendo si lo opera o no. En opinión de nuestro traumatólogo de cabecera, el doctor Vicente de la Varga, habrá que operarlo cuanto antes para que la recuperación fuera un poquito más rápida.
Por demorarlo no ganas ni pierdes nada. Lo único que pierdes es tiempo. O sea, no es como en los cruzados, que es mejor que se desinflame la zona y esperar una semanilla. No, no, aquí esto lo suyo sería operarlo mañana y dejarse de historias, porque esto no es una lesión que conlleve gran desgarro. Un tipo 3, o sea, la clavícula puede ascender y si es un tipo 4, 5 o 6, que los hay, la clavícula puede subir mucho y dañar la musculatura del trapecio, hacer lesiones más graves que requiere a lo mejor enfriar un poco.
Por cierto, que el equipo ya prepara el partido de este sábado frente al sanluqueño. Te adelanto, Mónica, que tenemos un tiempo de juego total, porque desde las 5:30 estaremos en el Carpena con el Unicaja frente al conjunto del Baxi Manresa. Regresa el Unicaja al Carpena prácticamente un mes después, y también estaremos luego a las 8 en la Rosaleda con el Málaga sanluqueño. Y déjame también que te dé una muy buena noticia, es que 5 jugadoras del Costa del Sol Málaga desde hoy están compitiendo con sus selecciones en el Mundial, que se celebra en Dinamarca, Suecia y Noruega. Del Costa del Sol, representando a España, hay una malagueña, Sole López, una madrileña, Silvia Arderius, y una alcarreña, como es Merche Castellanos. Con Argentina está Rocío Campigli y con la selección de Brasil está Gabriela Pitola. Así que amplia representación de un equipo malagueño, el Costa del Sol Málaga, en el Mundial, que como digo, arranca hoy en tierras nórdicas.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3. Bueno, más cosas. La revista Muy Interesante acaba de celebrar la 3ª edición de los premios Mujeres Científicas, y entre las galardonadas hay una investigadora de la Universidad de Málaga, Pedro González. Buenas tardes.
Y estamos muy orgullosos de ello. Se llama Diana López, trabaja en el área de psicobiología. Estos galardones, por cierto, tienen como objetivo reconocer y apoyar la labor de científicas que han destacado en ámbitos como la salud, la tecnología, la divulgación o la biología, entre otras disciplinas.
Diana López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diana, enhorabuena. Explicar a los oyentes qué es la psicobiología.
Pues, bueno, la psicobiología es una disciplina científica que se centra en el estudio de las bases cerebrales, de las bases neuronales, de lo que viene a ser la cognición, el pensamiento, el comportamiento, etcétera.
Diana, ¿tú de pequeña sabías que te querías dedicar a esto o eso ha surgido a lo largo de tu vida, digamos, de estudiante?
Pues no, precisamente no. Inicialmente yo no tenía interés, digamos, desde pequeñita, ¿no? En dedicarme ni a la investigación ni a la psicología, ni a la psicobiología en mi caso. Pero bueno, realmente cuando empecé a estudiar la carrera sí que descubrí las asignaturas relacionadas con ese área, ¿no?, de la psicobiología, y fue lo que me cautivó, digamos, desde el principio. Entonces sí que lo tuve claro desde que comencé la carrera, ¿no?, que quería hacer investigación y que quería que fuese en la línea de la neurociencia, ¿no?, de la psicobiología.
Pues, ¿tú de pequeña qué querías ser?
Pues mira, quería ser periodista.
Anda.
Pero no sé, no se alinearon los astros y ahora me alegro, de hecho.
Has hecho bien.
La decisión ha sido estupenda, no te preocupes.
No, yo creo que las dos cosas son muy vocacionales y hay que echarle muchas horas. Diana, hablabas de la psicobiología. Eso significa, no sé, a ver si yo me he enterado, que supongo que no. Según la forma o el tamaño de mi cerebro, mis cosas por dentro son de una forma o de otra, mi psicología es de una forma o de otra.
Bueno, sí que lo que vemos es que hay ciertas correlaciones, ¿no? Es decir, que cuando observamos diferencias en determinados comportamientos, ya sean patológicos o no, o incluso en la capacidad que tenemos para aprender cosas nuevas, pues sí que vemos que hay diferencias, ¿no?, entre distintas personas. Por ejemplo, hay gente que aprende más rápido algunas cosas y gente que aprende pues más lento. Y sí que vemos que hay ciertos correlatos cerebrales, ¿no?, que explican esa diferencia, por ejemplo, en aprendizaje, pero esto se puede trasladar a otras funciones cognitivas, no solo el aprendizaje, por ejemplo, pues en capacidad, por ejemplo, de para la atención o en la capacidad para memorizar. Sí que hay ciertos correlatos que lo observamos a nivel cerebral, ya sea en la forma, ¿no?, en la morfología del cerebro o en su funcionamiento. Vemos diferencia y correlatos, digamos, de esa diferencia, de esa variabilidad.
Ajá, o sea, ¿que el que aprende más rápido significa que tiene la cabeza más grande?
No, por qué ser más grande.
Yo para saber, porque Pedro está bien servido. Yo digo, para ver si Pedro es tan rápido y tan bueno en su trabajo porque tiene la cabeza grande, pero no está relacionado.
Seguramente tendrá, no la cabeza más grande, pero seguramente puede que haya algún correlato en algunas regiones cerebrales que forman parte de algunos circuitos y que sí que puede que haya pues determinados pues correlatos, ¿no? Que estén las regiones más conectadas o que haya una fluidez de información más rápida o, bueno, son... Hay muchas medidas, ¿no?, que se pueden mirar, estudiar.
De todas formas, con el movimiento se demuestra andando. A lo mejor, si nos habla Diana de alguno de los proyectos en los que está trabajando en la actualidad, podemos focalizar un poco por dónde van los tiros, ¿no?
Pues bueno, sí, realmente tenemos varios proyectos en marcha, porque al final en ciencia no pocas veces estamos centrados solo en una línea de investigación, ¿no?, sino que vamos colaborando, ¿no?, entre distintos investigadores. Somos un grupo de investigación, hay distintas líneas y vamos colaborando, ¿no?, todo relacionado en nuestro caso con el lenguaje, con la recuperación del lenguaje después de un daño cerebral, ¿no? Trabajamos mucho pues con personas que tienen afasia, ¿no?, problemas de lenguaje después de un daño cerebral, y también con personas sanas, ¿no? Estudiamos desde, por ejemplo, un proyecto que estoy llevando a cabo yo ahora mismo, que consiste en estudiar personas adultas sanas, las someto a distintas situaciones de aprendizaje de un nuevo lenguaje y manipulo, digamos, cómo se presenta la información que las personas tienen que aprender. Y también manipulamos la activación cerebral, digamos, con una técnica de estimulación no invasiva. Y la idea es ver cuáles son las condiciones en las que las personas aprenden más y mejor y luego intentar predecirlo a partir de su imagen cerebral, ¿vale? Para encontrar, digamos, predictores de respuestas a distintas intervenciones de aprendizaje. Pero también tenemos otro proyecto, por ejemplo, en el que, que están liderando otros colegas de aquí del grupo, que se centran, por ejemplo, en estudiar la capacidad de repetir. Es decir, las personas emiten, es muy frecuente que tengan, que hagan procesos de ecolalia, es decir, repetir lo que acaban de escuchar, ¿vale? Tú me dices algo y yo lo repito y lo incorporo en la conversación. Pues ahora hay una línea que en la que están estudiando cómo esta capacidad de repetir forma está muy 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 presente en la comunicación de personas sanas y se está estudiando un poco la frecuencia de esta ecolalia y qué función puede tener y qué función comunicativa puede tener, incluso qué papel juega en el envejecimiento o en la predicción del desarrollo de determinadas patologías en el envejecimiento.
Qué interesante. Bueno, no es de extrañar que la revista muy interesante que acaba de celebrar la tercera edición de sus premios Mujeres Científicas haya elegido a esta investigadora de la Universidad de Málaga entre las galardonadas. Diana López, enhorabuena, muchísimas gracias por atendernos y a seguir trabajando. Gracias.
Gracias.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida te sigo desvelando cosas del Centro de Ciberseguridad de Google que acaba de abrir en Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Google ha instalado su centro de ingeniería de ciberseguridad en la antigua sede del gobierno militar en el Paseo de la Farola. Hoy se inaugura y Málaga se consolida como polo tecnológico mundial. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Bienvenido si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. ¿Por qué Google elige ese edificio, la antigua sede del gobierno militar, para su centro? ¿Por qué ese lugar? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues esta historia nos traslada al año 2018. Fue entonces cuando la diseñadora de experiencia de usuario de Virus Total, que es la tecnológica malagueña de Google, Ángela Dini, vio ese edificio y le pareció ideal para que fuera la sede de la multinacional en Málaga. Esa misma semana tenían una comida de empresa, así que decidieron hacer el almuerzo en la zona de Muelle 1, es decir, muy cerca del edificio. Comieron, tomaron algo después para pasar la tarde y durante el atardecer, desde el puerto, Bernardo Quintero, que es el líder de Virus Total, su fundador, grabó un vídeo con su móvil en el que se veía toda esa zona. Al llegar a casa, le envió el vídeo a su jefe en Silicon Valley y esa misma noche el jefe le dijo que sí, que le gustaba ese emplazamiento. Así que desde Google se pusieron entonces a trabajar para alquilar el edificio donde hoy se estrena su centro de ingeniería de ciberseguridad.
Google ha tenido un efecto llamada para que otras grandes empresas elijan Málaga para instalar una sede.
Es el caso de Vodafone, que cuenta aquí con un centro europeo de innovación, la británica Quantexa, la japonesa NTT Data o la francesa Capgemini. Eso además de otras empresas que ya operaban aquí, como Ericsson, Orange, Decra, entre otras.
Bueno, dicen desde Google que la tecnología se vuelve cada vez más sofisticada y también las amenazas. ¿Qué dicen realmente los datos, Carmen?
Pues según datos del Ministerio del Interior, en 2022, durante todo el año pasado, aquí en la provincia de Málaga se tuvo conocimiento de casi 12.000 infracciones penales relacionadas con eso, con la ciberdelincuencia. Destacan las estafas, casi la mitad fueron estafas de todo tipo, más de 5.600 casos fueron detectados. A estos hay que sumar otras 3.700 estafas con tarjetas bancarias. En la lista también encontramos delitos de amenazas, ataques informáticos, calumnias, incluso acoso sexual. Decíamos, 12.000 infracciones penales conocidas en Málaga en 2022 por delitos relacionados con la ciberdelincuencia. Hace 10 años fueron apenas 1.600, es decir, 7 veces menos que en 2022. Por esas 12.000 infracciones relacionadas con la cibercriminalidad en Málaga, el año pasado fueron detenidas o investigadas 500 personas. ¿Y cuál es el perfil del ciberdelincuente aquí en nuestra provincia? Es hombre, de entre 26 y 40 años. Es el grupo más numeroso, aunque también fueron arrestados o investigados 15 menores de edad y 10 mayores de 65 años. Andrés Román es inspector jefe de ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Málaga. Explica una peculiaridad de ese tipo de delincuencia.
Antiguamente teníamos el delincuente que nos hurtaba, que nos estafaba, pero era un vis-a-vis. Y ahora no es vis-a-vis, ahora una de las características que tiene la ciberdelincuencia es la globalización y la anonimización. Es decir, el delincuente no tiene que estar físicamente al lado tuyo, tiene que comunicarse con tu cuerpo virtual. ¿Y cómo lo hace? A través de medios telemáticos, el móvil fundamentalmente.
La inauguración hoy del Centro de Ciberseguridad de Google aquí en Málaga es sin duda la noticia del día, pero hay otras historias que seguro te interesan. Te hemos venido contando aquí en COPE la preocupación con la que vivían los vecinos de Puerto Sol, en el puerto de la Torre, por los robos que se han ido produciendo en casas de esta urbanización. Pues bien, los ladrones ya han sido detenidos.
La Policía Nacional ha desarticulado una célula de una banda albanesa a la que se atribuyen 18 robos en viviendas de la capital. Una operación que ha permitido esclarecer los asaltos no solo en Puerto Sol, sino también otros ocurridos en casas de Cerrado de Calderón, La Mosca, Miraflores del Palo y El Candado. Hay 6 personas detenidas en un operativo desarrollado en una zona apartada en el municipio de Comares. Allí se han realizado los arrestos. Esta investigación comenzó tras varias denuncias por robos que tenían un mismo denominador común. Eran robos en chalets que colindaban con descampados, en zonas de fácil salida a la autovía, y siempre entraban en las casas trepando por las fachadas o forzando puertas o ventanas. En esta operación ha actuado un amplio dispositivo policial con unos 30 efectivos. Hace unas horas, como decimos, han detenido a 6 personas por su presunta implicación en la trama. La investigación sigue abierta y no se descarta que los arrestados puedan estar implicados en otros robos.
Prisión para el joven de 22 años detenido por apuñalar por la espalda con un cuchillo a su madre de 61 años. Ha ocurrido en Benajaraf, en una casa donde estaban pasando unas vacaciones.
Esto ocurrió el sábado pasado. Ahora el hijo está siendo investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio. El juez ya lo ha enviado a prisión. Su madre tuvo que ser hospitalizada.
Y ya tenemos ganador, en este caso ganadora, del concurso de tarjetas de Navidad de esta casa de COPE Málaga.
Se llama Ana Montero Ortega. Tiene 11 años y es alumna de la clase de sexto A del colegio Nuestra Señora de la Candelaria. Ha dibujado un bonito portal de Belén.
Bueno, pues en un ratito esa imagen la podrán seguir los oyentes en nuestra página web cope.es/Málaga. Te habla ahora de energía solar. Desde hace ya tiempo te hablamos de AGS Solar, que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de solo unos euros. Ya sabes, existen subvenciones públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Ya sabes, llama al teléfono de AGS Solar o también te puedes informar visitando su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El otro día una amiga se hizo un análisis de sangre y le salieron muchas estrellitas, pero no de condecoraciones, sino muchos valores que tenía por encima o tenía por debajo de lo que debía tener. Y uno de esos valores era la creatinina. El médico le dijo que eso estaba demostrando que bebía poca agua y que hay que beber 1.5 litros de líquidos al día, incluso si pueden ser 2, mejor. Eso incluye el agua, sopas, cremas, en fin. Es importante para tener hidratados todos los órganos vitales, las mucosas, para mantener la humedad incluso de nuestros ojos, entre otras cosas también por el bienestar de nuestra piel. Pero claro, ¿cómo se hidrata la piel además de con el gesto de beber agua? Quiero saludar a Cristina Galmiche. Ella es experta en el cuidado de la piel desde hace más de 30 años. Es todo un referente en el cuidado de la piel. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cristina, lo primero, ¿por qué es necesario hidratar la piel?
Bueno, la hidratación de la piel es la prioridad a la hora del cuidado de la piel. ¿Por qué? Porque la vamos a tener confortada, nos va a hacer que nos podamos defender de los agentes externos, como en la contaminación, los rayos UVA, nos va a dar jugosidad a la piel, con lo cual a la hora de maquillarnos va a estar la piel más uniforme, más bonita, y porque nos puede también aportar o nos aporta salud a la piel. Cuando hablo de salud me refiero a posible alta deshidratación, con lo cual vamos a tener escemitas, vamos a tener picores, al picar no la vamos a tocar de más, con lo cual estamos provocando algún estema en la piel. Sí o sí a la hidratación hay que darle la importancia que tiene.
Claro, que no nos damos cuenta hasta que nos sale eso, pues un eczemita que te pica, que te da y ya dice, anda, que no, algo está pasando en mi piel, y te fijas en esa parte de tu cuerpo, el órgano exterior más grande, más importante que tenemos, la piel.
Efectivamente, más grande que tenemos es la piel.
Cristina, supongo que en esa hidratación es importante tener la piel limpia, ¿no?
Siempre, o sea, en cualquier ritual de belleza, lo que es limpiar la piel es prioridad. De nada te sirve ponerte una crema en el rostro si la piel no está debidamente limpia. Tiene vital importancia a la hora de aplicar cualquier producto, y más una crema hidratante.
Uh-huh. Hablemos de la piel grasa, porque una piel grasa siempre está hidratada, o al contrario.
Pues mira, por extraño que parezca, Mónica, las pieles grasas suelen venir o suelen estar muy desnutridas debido a esa excesividad de grasa que hace que se quede, cuando la grasa la generamos, se queda en el conducto excretor del folículo. Entonces, a la hora de aplicarnos una crema, la piel no la va a recepcionar. Entonces, tendremos un efecto, sí, a nivel externo, decía, a nivel epidérmico, pero a nivel dérmico estamos totalmente deshidratadas, con lo que conlleva tener la grasa ahí retenida. Por eso yo siempre recomiendo como tratamiento de hidratación, fíjate que la gente tiende a hacerlo porque se ve alguna imperfección en el rostro, como puede ser un grano, un punto negro, una espinilla. Las oxigenaciones lo que te va a hacer es que en partes más internas o más profundas de la piel vamos a tener una mayor hidratación. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos haciendo esa extracción, estamos activando la grasa, que su estado cuando se genera es totalmente líquido. Entonces vamos a dar lugar a que la piel en esas capas profundas esté hidratada, sin que necesitemos una ayuda extra de crema. La crema la vamos a necesitar, pero más para nivel epidérmico, no dérmico. Con lo cual, podemos hacer oxigenaciones, que yo siempre las recomiendo, extracciones una vez al mes. ¿Por qué? Por tener la piel mucho más nutrida a nivel interno, y luego, bueno, pues quitar esas imperfecciones que genera la acumulación de grasa.
Claro, cuando Cristina Galmiche habla de oxigenación o de extracciones una vez al mes, es limpiar poro por poro una vez al mes, para tener esos conductos limpitos, ¿no?
Limpitos, para que así pueda recepcionar esos activos que queramos poner en la piel. En este caso, bueno, pues para que tenga un nivel de hidratación correcta.
Hablemos ahora de la piel seca. Una piel seca, pues a lo mejor dice la gente, vale, pues yo no tengo tanta grasa, esos conductos de mis poros están limpitos siempre porque tengo la piel seca, por lo tanto no tengo grasa. ¿Eso siempre es así o tampoco, no?
Eso nos engaña, porque todo el mundo más o menos genera un poquito de grasa. Las pieles secas suelen generar muy poco. En este caso, las oxigenaciones no se hacen tan seguido como puede ser en una piel que sea grasa. Es decir, normalmente cuando una persona acude a hacerse las oxigenaciones, depende del nivel de grasa que tenga, se hacen semanalmente. Una piel seca no la vamos a hacer semanalmente, la vamos a hacer mensualmente, y vamos a obtener un nivel de hidratación, y la sensación esa de piel totalmente tensa, como que te falta todo el tiempo humedad, la vamos a corregir con esas oxigenaciones. Y luego, por supuesto, en casa, el ritual que requiera la piel en cuanto a hidratación, o dependiendo la edad que tengas, se van a aconsejar unos activos u otros activos. Recomiendo, perdona Mónica, en los dos casos es importante la oxigenación.
Esa limpieza profunda de la piel. Cristina, tú hablas para mantener de la piel hidratada, pero sin engrasarla, por así decirlo. Alguna vez te he escuchado hablar del ácido hialurónico, ¿no?
el ácido hialurónico, aparte que nos va a ayudar a corregir pues pequeñas arrugas, unificar el tono de la piel, la hidratación que lleva nos va a ayudar pues eso, pues para tener la piel lo que es jugosa, luminosa, y a la vez estamos tratando otras patologías de la piel. Es un activo que en casi todos mis productos está lo lleva. ¿Por qué? Pues porque casi todas las pieles necesitan ese nivel de hidratación y, bueno, no tenemos que olvidar que a partir de los 25 años las pieles ya empiezan a envejecer, con lo cual si empezamos a corregir esas futuras arruguitas que puedan aparecer o que ya están, nos va a ayudar muchísimo a mantener una piel tersa, joven, luminosa, jugosa, etcétera.
El ácido hialurónico, uno de esos activos que en este caso defiende Cristina Galmiche. Cristina, para terminar, aquí en la redacción, ahora ya mismo, que todavía no ha llegado el frío a Málaga, días puntuales un poquito, pero todavía estamos con un tiempo demasiado maravilloso. Pero aquí ya mismo empezamos con la pelea de aire acondicionado sí, aire acondicionado no, el que tiene frío y las que siempre tenemos calor, que además nos reseca el aire acondicionado, las fosas nasales, la garganta, la piel. ¿Qué puedo hacer para la piel? ¿Qué hago? Aparte de beber todavía más litros de agua y, por supuesto, mi rutina por la mañana, mi hidratación, mi ácido hialurónico, ¿pero puedo hacer algo para combatir esos picos puntuales de aire acondicionado que tanto secan?
Pues, Mónica, lo que hablábamos antes, tener una piel correctamente atendida y ponerte en manos de una profesional cuando vas a elegir tu tratamiento para casa. O sea, no vale todo, y si es verdad que si haces un tratamiento que sea correcto, tu piel lo va a notar y lo va a ver. Y siempre, siempre no olvidarse de cuando sales por la mañana de casa, ponerte tu tratamiento, no olvidarte de él, y la piel va a estar atendida y como se merece.
Y quitar el mando a distancia de en medio, y así nadie puede poner aire acondicionado, también te digo, eso puede ayudar.
Bueno, a ver, Mónica, si hace calor, tenemos que ponerlo. No tenemos que huir de esos confort.
Es que aquí lo ponen caliente, claro, ¿no? Pero el aire acondicionado fresquito no, es el caliente, ese caliente que se te mete hasta el dolor de cabeza. Sí. En todo caso, la piel ahora, cuando llega el frío, llega, pues eso, los radiadores, el calor artificial, hay que tenerla preparada.
Mónica, o la Navidad, que también tenemos excesos de comida, de alcohol, de tabaco. Tenemos que prestarle un poco de atención en cuanto a esos tratamientos, hacerlos de una forma correcta, o no viene nada mal acudir a tu centro de confianza, hacerte pues esa oxigenación que te va a venir muy bien porque eliminas toxinas. Porque a la hora de eventos, de fiestas, cenas que tenemos, queremos lucir lo más bellas posible, y entonces, bueno, pues tener la piel preparada para lo que se nos avecina dentro de nada ya, de menos de un mes.
Exacto. Bueno, recomendaciones de toda una experta en el cuidado de la piel desde hace más de 30 años, es un referente en España. Cristina Galmiche, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Gracias.
Gracias a ti, Mónica. Gracias. Buenas tardes.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Ya sabes, la radio nunca descansa, te quedas enseguida. Ya, vamos, aquí está empujándome un poquito. Con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.